escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No te lo vas a creer, hay una nueva carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. ¿Le ha gustado la idea? En fin, le ha cogido el gusto. Lo ha hecho para decirnos que sigue en la Moncloa, que es una decisión más firme que nunca, porque la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. ¡Qué casualidad! Esta carta llega justo después de que el juez haya citado a su esposa, Begoña Gómez, como investigada para el próximo día 5 de julio. En la cartita de hoy, Sánchez desliza que la justicia no ha seguido, comillas, una regla no escrita que dice que no se dictan resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral. Cierro las comillas. Vamos, que otra vez la culpa la tiene, pues ya sabe, la fachofera. Dice que está tranquilo, él y su esposa están tranquilos, que no hay nada detrás de esta acusación y que es un zafio montaje impulsado por asociaciones ultraderechistas. Argumenta que atacan a Begoña por ser su pareja y que es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Luego sigue con el ruido de Feijóo, Abascal, que todo es mentira, el bulo, la maquinaria del fango. En fin, más allá del bla bla bla, de las cartas y de la fórmula, la noticia del día es Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer de Pedro Sánchez por un posible delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ya está. Que cada uno opine lo que quiera. Begoña Gómez declarará a las 10 del 5 de julio, comillas, en el marco de las diligencias previas 1146/2024 por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Cierro comillas. Es la citación del juez. A partir de ahí, mil y una consideraciones políticas, jurídicas, personales. Voy a intentar explicarte quién es, qué pasa y ahora qué. Y te voy a pedir, para entenderlo mejor, un pequeño ejercicio del tipo: ¿te imaginas que tú haces? Lo primero, Begoña Gómez. Es muy fácil hacer leña del árbol caído, no lo voy a hacer. Tan solo un recordatorio, por eso, de poner voz a esta señora.
El marketing de 360 grados es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial. De esta manera podemos conseguir ese cliente final. Es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación. Hoy el cliente está empoderado. Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar con
Antonio, quítalo, sinceramente pienso lo mismo que tú. ¿Qué significa jurídicamente esta citación? Se lo hemos preguntado al profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos.
La citación de una persona investigada jurídicamente significa que se le da la oportunidad ya de ejercer por sí misma y a través de su abogado, con la persona presente, su derecho de defensa. Al mismo tiempo, al juez le permite trasladar personalmente a la persona investigada cuáles son los hechos que han dado lugar a la incoación de la investigación y cuál es el estado actual de esa investigación, de tal manera que la persona investigada va a tomar conocimiento por sí misma de todos los indicios que se han podido acumular.
Claro, yo no he estudiado Derecho, y estudié Introducción a las Ciencias Jurídicas en Periodismo, pero no he estudiado Derecho, por eso, sencillamente, que nos lo expliquen los que saben. Bueno, ¿a dónde llegará esto? Yo no lo sé, pero me hago muchas preguntas. Por ejemplo, si no fuera la mujer de Pedro Sánchez, ¿habría firmado esas cartas? ¿Te imaginas esto en tu trabajo, en tu responsabilidad, con tu pareja? Que tu mujer firme cartas de recomendación, que luego tu empresa dice que sí y le cae la pasta. Las mismas empresas beneficiarias de ayudas pagaron parte de los másters de Begoña Gómez, ¿sí o no? Es así de fácil. ella firmó esas cartas, sí o no. Y que se dejen de amor y de cartitas y de ciudadanía. Es muy sencillo. Bueno, a partir de aquí, ¿qué puede decidir el juez? ¿Y ahora qué? Jesús Zarzalejos.
Ahora el juez, a la vista de la declaración de la persona investigada, lo que hará probablemente será seguir la investigación. Quedan pendientes diligencias por practicar, declaraciones de testigos, documentación que se ha pedido a diversos archivos, a diversos organismos, y a medida que todas esas líneas de investigación se vayan cerrando, pues tendrá que tomar la decisión que corresponda sobre la imputación o no imputación de esa persona en función de los indicios que confirmen o desmientan los hechos planteados en la querella, en la denuncia inicial.
Lo he entendido hasta yo. El fango y la mentira de la cartita de amor famosa y de la carta de hoy, sabiendo la que se venía encima, es puro montaje. Por ahora, en este país, quien manda es un juez. Y mi postdata, el quid de la cuestión. ¿Sánchez resistirá con su corte de súbditos y súbditas a base de fango, fachosfera, ataques a los medios, a los jueces? Mi apuesta es que sí. Ni las europeas de este domingo, pase lo que pase, ni Begoña, ni Coldo, ni Ábalos. Lo único que puede hacer tambalearse al Falcon y al helicóptero Super Puma es Cataluña. Anda, la presidencia del Parlament catalán el próximo lunes, el gran termómetro, y luego la Generalitat. Atentos. Lo de Begoña, uf, qué pesados. Qué pesados los de la fachofera.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 4 de junio. Vaya tarde. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El PP que presenta un recurso por el conflicto de intereses de Sánchez en el caso de Begoña Gómez.
Sí, recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el archivo de la denuncia que interpuso contra el presidente por los negocios de su mujer. Creen que tendría que haberse abstenido en la votación del rescate de Air Europa cuando su mujer tenía relaciones con esta compañía.
Asesinan a tiros al hermano de Begoña Villacís en un posible ajuste de cuentas en Madrid.
De película. Una mujer ha sido detenida por su posible implicación. El tiroteo se ha producido este mediodía en una carretera de la capital. Borja Villacís está vinculado a los Ultrasur y fue condenado hace 20 años por agredir a dos hombres que defendían a una chica de insultos racistas.
Y Manuel Arias reconoce un fraude de 2,7 millones a Hacienda y pacta con la Fiscalía para evitar la cárcel.
Ha comenzado la vista oral del juicio por sus ganancias en la serie Cuéntame cómo pasó. Tanto él como su compañera de reparto, Ana Duato, están acusados de evitar impuestos a través de un despacho de abogados. Duato ha renunciado a cualquier pacto y la Fiscalía pide para ella 32 años de prisión.
En mayo se crearon 220.000 puestos de trabajo, un tercio de ellos se concentran en la hostelería.
El número de afiliados a la Seguridad Social roza los 21,4 millones de cotizantes. Son los datos de ocupación que nos deja el mes de mayo. La lista de desempleados ha bajado en 60.000 personas, pero España sigue liderando el paro en la Unión Europea.
Ucrania reconoce por primera vez el uso de armas occidentales para atacar en territorio ruso.
Ha destruido un sistema antiaéreo ruso con artillería de fabricación estadounidense. Hace unos días, varios países aliados permitían utilizar sus armas para actuar en Rusia. El Kremlin advirtió de que este paso podría considerarse una escalada en la guerra.
Biden acusa a Netanyahu de prolongar la crisis en Gaza para mantenerse en el poder.
El primer ministro de Israel gobierna con una compleja coalición de 7 partidos conservadores. Algunos de ellos piden que se mantenga el conflicto. En las últimas horas, varios bombardeos han matado a más de 80 personas en Gaza.
Detenido en Rumanía, uno de los ciberdelincuentes españoles más activos.
Es un tipo de Murcia que acumulaba más de 300 denuncias. Estaba al frente de una organización especializada en estafas telefónicas, de falsear una llamada de un hijo en apuros a cambio de un rescate, al envío de mensajes para robar datos bancarios.
Investigan a 4 personas por su presunta implicación en el origen del incendio en Tarifa.
Estaban realizando unos trabajos ilegales en una finca privada. Las llamas afectan a una zona del Monte de la Pena. Han quemado más de 600 hectáreas. Sigue activo, aunque la buena noticia es que todos los vecinos han vuelto a sus casas. Y nos quedan los deportes, Nick.
Estamos ahora mismo pendientes de Roland Garros porque en unos minutos Carlos Alcaraz se enfrenta a Tsitsipas en cuartos de final. Djokovic se ha retirado por un desgarro en el menisco y eso ha provocado que Sinner sea el nuevo número uno del mundo. El italiano, por cierto, ya está en semifinales.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Collado.
Hemos tenido un día soleado en todo el país y así va a seguir mañana miércoles. Sol en toda la península y solo veremos algunas nubes que no amenazan lluvia en Galicia y Asturias. Sí que habrá que estar atento a alguna nubosidad de evolución en Cantabria y el Pirineo que podrían provocar algunas tormentas por la tarde. En cuanto a las temperaturas máximas, siguen subiendo. Se van a superar los 35 grados en zonas del Valle del Guadalquivir y las mínimas también van a aumentar en toda España. En cuanto al viento, solo destacar el levante que va a soplar en el Estrecho y Alborán.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. El gobierno ha aprobado hoy la Ley de Protección de Menores en los Entornos Digitales, una norma que aumenta a los 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sin el consentimiento de los padres. Los fabricantes tendrán que incluir en los dispositivos un sistema de control parental gratuito y de verificación de edad. Carmen Lavallén.
La creación de una orden de alejamiento digital, la penalización de los deepfakes o contenidos falsos creados con inteligencia artificial y agravar las penas de quienes emplean falsas identidades para contactar con menores son algunas de las medidas que incluye el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, aún pendiente de tramitación parlamentaria y que implicará una reforma del Código Penal. Jorge Flores es el fundador de Pantallas Amigas, entidad que promueve el uso seguro de tecnología en niños y adolescentes.
Facilitar el encuadre en determinados supuestos, pues va a ser mucho más ágil la actuación de la policía y de la justicia, y por lo tanto proteger a las víctimas potenciales.
El texto también recoge la obligatoriedad para los fabricantes de tecnología de instalar sistemas de control parental de fábrica, tanto en móviles como tablets, ordenadores y televisiones inteligentes. Prevé además formación para padres y educadores en el ámbito sanitario al chequeo de la salud digital dentro del programa El Niño Sano para detectar posibles usos problemáticos de la tecnología. Se unirá a la creación de centros especializados para tratar la adicción en niños y jóvenes que ahora solo existen en las grandes ciudades.
Hoy más o menos de rebote, pero ponemos el foco otra vez en la guerra en Palestina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El martes el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, vienes a contarnos algo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Me lo ha mandado esta mañana mi amiga Carmen y es escalofriante. Una conferencia organizada por Podemos que reivindicó y aplaudió los asesinatos de Hamás del pasado octubre, directamente, Reque.
Sí, Ángel, mira, quiero que empieces escuchando algunas de las expresiones de ese evento, celebrado, como dices, este mismo lunes en la sede de la Soberanía Nacional.
La iniciativa, la valiente iniciativa de la resistencia palestina el 7 de octubre ha vuelto a poner en la agenda política y mediática la cuestión palestina. Alzar la voz, cueste lo que cueste, elevando el derecho legítimo del pueblo palestino a resistir con todos los medios que hay a su alcance, incluida la lucha armada.
Como oyes, Ángel, el atentado de Hamás en el que asesinaron el 7 de octubre a 1.200 personas, entre ellas dos españoles, es para esta mujer una valiente iniciativa de la resistencia palestina. Esta mujer que has escuchado se llama Haldía Abu Bakra. Es una mujer palestina nacida en Gaza, afincada en Madrid. Es una histórica activista que defiende eliminar Israel como Estado y establecer allí una nueva nación solo palestina. Es decir, nada de la solución de los dos Estados. Según dijo ayer también en el Congreso, Israel no tiene derecho a existir.
Es que no merece ni comentario. Esta es una de las que invitó Podemos al acto.
Sí, el acto estaba presidido por la secretaria general de Unidas Podemos, Yone Belarra, quien calificó expresiones como las que has oído como muy interesantes. Les dio las gracias, les dijo que el Congreso es su casa y que vuelvan cuando quieran. Bueno, esta mujer que has escuchado lidera un movimiento internacional que se llama Mashar Badil, que por cierto ha elegido Madrid como sede para hacer un congreso y una manifestación en octubre, coincidiendo con el aniversario de la matanza. Pero esta señora no estaba sola en el Congreso de los Diputados. Podemos también invitó a otro colectivo que se llama Samidun. Mira, Ángel, escucha. escuchado lo que dicen.
¿O desde cuándo en este país no hemos escuchado decir que el pueblo palestino tenía derecho a la legítima defensa a través de todos los medios posibles? Sí es cierto que entre todo el dolor y el sufrimiento que ha podido generar el 7 de octubre, una de las cosas que sí le tenemos que dar las gracias es poner en el centro la cuestión palestina.
¿Qué te iba a decir? Estos de Samidoun, ¿quiénes son?
Son otro grupo dentro de esa amalgama de colectivos que dicen defender la liberación de Palestina, y estos en concreto son muy activos en España, sobre todo en Cataluña, donde algunas de sus convocatorias han acabado con detenciones, con arrestos. Están detrás de muchas de las manifestaciones y actos celebrados en distintas ciudades desde el atentado y desde el inicio de la guerra en Gaza. Te diré, en Alemania, por ejemplo, están prohibidos. Las autoridades locales dijeron o alegaron que bajo el paraguas del apoyo a Palestina y a los presos palestinos, pues se cuelan estos grupos con mensajes de odio y de antisemitismo.
Oye, ¿qué? Podemos, ¿qué ha dicho? Imagino que están contentos.
Pues nada, curiosamente ayer Yone Belarra subió en su cuenta de Twitter una parte del acto, pero solo, en la que hablaba un doctor que ha sido testigo del horror, evidentemente, que viven los gazatíes desde hace 8 meses bajo las bombas de Israel. Este hombre avisó de consecuencias indirectas como, por ejemplo, el hambre y las enfermedades, pero fue un relato centrado en datos, sobrecogedor, por supuesto. Pero Belarra no subió nada de las declaraciones de las otras dos conferenciantes. Mira, Ángel, me despido con otra frase que se pronunció ayer en la sede del Parlamento.
Creo y espero firmemente que la gente no vuelva a decirnos que tenemos que hacer una lucha no violenta, que también es legítima y es válida y es una herramienta importante que el pueblo palestino ha usado y usa durante mucho tiempo, pero creo que no va a ser lo mismo ahora volver a criminalizar la lucha armada o la violencia revolucionaria que usa el pueblo palestino.
Me pregunto, Reque, si esta mujer vio las imágenes de las chicas violadas y destrozadas en los jeeps de aquellos salvajes.
Bueno, su tesis, en fin. Yo pude hablar con ella y la entrevisté. Su tesis es que todo pueblo que ha enfrentado un proceso de liberación, pues se somete a este tipo de circunstancias.
Gracias, Reque, hijo, cuídate.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, Necat.
Los populares que siguen dando pasos para tratar de que Sánchez dé las explicaciones necesarias sobre Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias.
Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o franco. El señor presidente del gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión.
Ángel Contreras es el presidente de Adif.
Y la Guardia Civil lo implica en un supuesto amaño de contratos de obra pública por medio de la trama Coldo. Hoy ha comparecido en la comisión que investiga este caso en el Senado.
Estoy aquí para decir la verdad, no he amañado ningún contrato nunca. En Adif no se amañan contratos. No se amañan contratos en Adif. Cuando se destapó toda la acción, no tenía nada, ni idea, no sabía nada de esto. No sabía nada.
Javier Romero es responsable de la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional.
Y ha estado en Herrera en COPE, donde ha explicado en qué consiste el trabajo de todos los agentes que en ocasiones se enfrentan a situaciones que son límite.
Cuando nosotros somos activados, te enfrentas a una persona que no conoces de nada. Vamos en blanco, simplemente te llega una información que previamente los compañeros que estaban en, que normalmente son personas de seguridad ciudadana, que son los primeros funcionarios todos actuantes, y te dicen, tenemos esta situación, y con esos datos empiezas a jugar.
Kylian Mbappé, por primera vez ante los medios tras fichar por el Real Madrid.
Y ha sido muy sincero sobre cómo ha pasado su último año en el PSG. No ha sido nada bueno. El jugador francés ha dicho ahora que sí que está aliviado.
Me hicieron entender que no jugaría con el PSG. Me lo dijeron a la cara. Me hablaron violentamente. La gente que me salvó fueron Luis Enrique y Luis Campos. Por eso les estoy tan agradecido. Sin ellos no hubiera vuelto a poner un pie en el campo.
Y el sonido musical, Jennifer López.
A pesar
pesar de lo animado de esta canción, nuestra amiga Jenny no está pasando por su mejor momento, ni personal ni profesional, porque a los rumores de crisis con Ben Affleck ahora tenemos que sumar que ha cancelado toda su gira de verano. Era la primera en 5 años. Ha dicho que está devastada y ha pedido además comprensión a todos sus fans, porque dice que le ha costado mucho tomar la decisión. Va a pasar el verano con su familia y con sus amigos.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde hace mucho tiempo el mundo del cine y de las series ha apostado por ciertos episodios históricos. España no ha sido una excepción. Nuestras teles y plataformas se han llenado de producciones históricas, Los Reyes Católicos, América, Hernán Cortés, El Cid. La lista es larguísima.
Puedo conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo. Podemos conseguir estas tierras.
Todas tienen distintos argumentos, pero un mismo hilo conductor: el español. Habremos escuchado cientos de diálogos y seguro que ninguno te ha llamado la atención porque es el mismo que nosotros hablamos, claro, pero ¿los españoles de aquellos siglos de la Edad Media hablaban como nosotros? La respuesta es no.
De los osollos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas e huzos encañados.
Es el cantar del mío Cid, la primera obra narrativa extensa de la literatura española. Escuchado así es una mezcla entre catalán y portugués, quizás. Sin embargo, con la expansión a América y la extensión del imperio, la lengua también llegó a estas tierras. Dependiendo del territorio, la lengua adquirió unos matices diferentes, pero el núcleo era el mismo. ¿Cómo podemos saber esto? Elena Herraiz es divulgadora científica y lingüista.
Nadie ha venido del pasado para contárnoslo, y en los libros y textos no hay transcripción fonética. Pues por reconstrucción y comparación con otras lenguas romances, por textos que nos quedan de cómo se pronunciaba el latín tardío, textos de finales de la Edad Media, Nebrija entre ellos, que nos dicen cómo se pronunciaban las cosas. Un poco de todo.
Elena tiene su propio canal de YouTube y explica distintos asuntos relacionados con el español. A lo largo de los siglos, el idioma fue modificando sus palabras. Por ejemplo, vos, hoy lo vemos como un término típicamente latino. Sin embargo, su origen está en España. Era la palabra con la que nos referíamos de manera culta al usted.
La S es súper interesante, porque sí, sonaba igual que la nuestra. Bueno, tampoco sabemos si como la andaluza, la canaria, la de Latinoamérica o la del centro-norte de España. Pero también tenía otro sonido, sonoro, como lo tiene en francés, en catalán, en portugués o en italiano, entre vocales. El sonido z, la casa, se pronunciaba casa.
A día de hoy, el español sigue cambiando, prácticamente lo vemos a diario. Esto tiene sus defensores y sus detractores, pero los idiomas son vivos. Lo que es un hecho es que nuestra lengua es una joya histórica que debemos preservar y reconocer como la cuarta lengua, la cuarta más hablada del mundo, con más de 600 millones de hablantes. Nos damos un paseíto por las redes. Se vuelve a hablar, claro, de Begoña Gómez. Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Por ejemplo, Jorge escribe en WhatsApp sobre el tema de la carta y dice: pero de verdad, este hombre no tiene nada que hacer que ponerse a escribir sermones, que dé la cara. Algunos tenemos trabajo y no estamos para esto. Luis también dice que si Begoña Gómez no ha hecho nada, debe de estar tranquila, le están dando la oportunidad de defenderse. Marisa se hace una pregunta: si lo de Begoña Gómez es la máquina del fango, ¿qué ha sido durante todos estos años lo de Francisco Camps? Y por último, Tamara considera que lo que ha ocurrido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, atacando a la oposición y defendiendo a Begoña Gómez, es para que nos lo hagamos mirar. En esas comparecencias dice: hay que hablar de lo que aprueba el Consejo de Ministros, no hay que insultar.
Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, hablaremos de una de las decisiones del Consejo de Ministros hoy. Ha decidido que todos los fabricantes tecnológicos, desde móviles hasta ordenadores, tablets o televisores inteligentes, estén obligados a incluir en los dispositivos un sistema de control parental. El objetivo es evitar que los más jóvenes accedan a contenidos que no son apropiados para su edad. Hoy tenemos tertulia a las 10, las 9 en Canarias, con Maripau Domínguez, con Carmelo Encinas, y esperamos mensajes, Gonzalo.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora llamado X, estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555.
Gracias, Zavalla.
A ti siempre.
Llamadme a la ma. Deportes en La Linterna, Manolo, hoy nombres propios evidentes.
Muchos. Carlitos Alcaraz le tenemos ya a punto de saltar a la pista central de Roland Garros. Kylian Mbappé ha hablado en la concentración de Francia sobre el Real Madrid y ya en Laporta ha dado su primera rueda de prensa después del fichaje del francés y de destituir a Xavi Hernández. Todo te lo cuento cuando a ti te dé la gana. Yo calculo que hay media, más o menos.
Venga, hasta ahora, Manolo. Hasta ahora. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, y esa chica que se queda tirada en la carretera y que lleva horas esperando a su compañía de seguros, oye, pues lo tienes fácil. Acércate a ella y coméntale que puede cambiar de compañía y que se cambia a la Mutua porque además de tener una gran asistencia en carretera, le van a bajar el precio de cualquiera de los seguros, sea cual sea. Y hay un teléfono, un 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ah, y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Flexicar.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.